Vimos un poquito el otro día, ¿no? En este proceso de, habíamos dicho que era un proceso de adaptación, ¿no? Adaptarse a ese dolor, a esa pérdida, y en cierto modo, ese proceso que vaya dejando lugar al, si, quizás siempre haya un dolor, pero que ya quede un recuerdo, y un recuerdo que sea parte del presente, ¿no? Y entonces, ese recuerdo que incluso dijimos que era terapéutico, que ayudaba en ese proceso, sin duda, estos objetos, estas cartas, son una manera de tener presente a la persona que ya no está en mi corazón hoy y que no me haga daño, ¿no es cierto? Sin duda, en los primeros momentos, todo recuerdo en el proceso del duelo hace como hay dolor. Pero la idea es que este proceso termine en una vida, en la vida que continúa ya sin esta persona, y sin duda que este recuerdo sea algo, digamos, algo de la herencia, algo que nos queda de esa persona, algo lindo. Y sin duda las cartas son una manera de encontrarme, porque está su letra, porque está su pensamiento, porque bueno, me trae un recuerdo que es positivo hoy en mí, que me hace bien a mi corazón.
La semana pasada, hermano Francisco, empezaste a esbozar algunas pautas de cómo acompañar el duelo, cómo acompañar a una persona en duelo, y veías, me parece muy oportunamente retomarlo, porque habían quedado mencionadas, y profundizar ahora en esas pautas de cuál es la mejor manera de acompañar a una persona en duelo.
Sí, me parece importante esto porque es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana, sin ser expertos. Habíamos hablado de las lágrimas que sanan, del abrazo y el contacto que consuelan, creo que también algo dijimos, de la escucha que sana, del valor terapéutico del recuerdo, creo que ahí algo dijimos también. ¿No? Lo que estábamos diciendo recién, por ejemplo, acompañar a recordar sanamente supone dar espacio a la narración del pasado, de su significado. Y a veces nos encontramos con una persona que perdió a alguien y necesita contarnos cómo fueron sus últimos días, necesitan contarnos incluso cómo fue el hecho de su muerte y dar lugar a ese recuerdo, porque eso hace bien. Utilizando, decíamos, la evocación de hechos, imágenes, fotografías, objetos, bueno, cartas, no lo dijimos, pero sin duda, que contribuyen a colocar al difunto en un lugar adecuado del corazón donde ya no haga daño, donde constituya ese recuerdo un valor del presente, ¿no? Creo que fue muy gráfico lo que decías de la carta. Vuelvo a releer y vuelvo a encontrarme hoy me hace bien eso, porque en definitiva también es parte de ese llegar a agradecer ese ser querido que tuvo, que me dejó un legado, que me dejó un recuerdo de cariño, de enseñanza. Después habíamos hablado también del valor terapéutico de los ritos y de la fe. Yo estoy un poco extrayendo algunas cosas de José Carlos Bermejo, ¿no? Lo dije el otro día, pero lo digo también ahora nuevamente. Dice Bermejo que los ritos pueden salir al paso de verdaderas necesidades. Si no están deshumanizados, contribuyen a vivir ese paso, a adaptarse a la pérdida, ¿no? Decíamos que el duelo es un proceso de adaptación y estos ritos ayudan a socializar de una manera sana, algo que es un acto social. La muerte de un ser querido es un acto social. Y normalmente no solo me afecta a mí, sino que afecta a un entorno, a una familia, a un grupo de amigos, a un núcleo social o a una determinada comunidad, ¿no es cierto? Y estos ritos, como puede ser quizás un velorio, son lugares que ayudan, volviendo para atrás, a esas lágrimas, a expresar esos sentimientos, sobre todo eso. si hay algo que creo yo que nos tiene que quedar es que abrámonos a que estas personas que están pasando estos momentos difíciles expresen sus sentimientos. Que los dejemos que esas lágrimas los sanen. Dijimos que el abrazo sana. Bueno, son lugares donde uno se encuentra y abraza, por ahí no dice nada, ¿no es cierto? Ayudan todos estos ritos. Y por supuesto la fe, ¿no? Que también, no hay duda, y creo que al final del otro programa un oyente dice, hoy no hablaron nada, ¿no? Algo así, no sé si me lo recordás, de la fe. Claro, por supuesto que...
De la vida eterna.
La vida eterna. Nosotros, a ver, la iglesia es una comunidad de gente que siguió a Jesús de Nazaret, que dio unas enseñanzas, pero que creyó de pronto, después que lo mataron, que resucitó. Y si hay algo que nos une es que creemos que Cristo está vivo, que resucitó y está en medio de nuestra comunidad, de nuestra iglesia y de nuestras comunidades. Entonces, sin duda eso tiene que ser algo fundamental para quienes tenemos la gracia, el regalo de tener la fe para afrontar estos procesos. Pero ojo, no nos podemos quedar solo con eso, ¿no? Porque a veces... La otra vez hablaba con una persona que me planteaba que estaba con mucha culpa porque había muerto su mamá y me dice, yo soy una persona de fe, soy una persona de la iglesia, doy catequesis y no y me siento muy mal porque me enojé con Dios porque la sigo llorando y entonces yo como creo que está en el cielo no tendría que llorarla, ¿no? Y digo, no, todo lo contrario, o sea, vos sos una persona, tenés un corazón, hay sentimientos, y a ver, se desgarró tu corazón porque se murió una persona que no estábamos pensados, porque no era un proceso de una larga enfermedad, sino una enfermedad media repentina, y en un mes, me dice, yo le ofrecí todo al Señor. Bueno, pero es normal y natural que vivamos estos procesos humanos, no sé si me entiendes. No quiero decir, no tengamos fe. No, por supuesto que la fe ayuda. Pero si nos quedamos solos con la fe, quizás encapsulamos una realidad... No expresamos sentimientos y eso puede no ser sano.
Y el llorar y reclamar o enojarse con Dios en esto que decías no significa no tener fe. Creo que si uno se enoja con Dios es porque cree que Dios lo está escuchando.
Sí, y hay que dejar esas expresiones. Dios se defenderá solo. El otro, comenzamos un poco este tema hablando de Job. Y Job le reclama a Dios. Digo, Jesús, aparta de mí este cáliz, ¿no? Lo dijo él. Entonces, que nuestra fe no tape nuestra humanidad. Si yo tengo un ser querido y lo pierdo y no lloro, y digo, ah, bueno, como yo sé que está en el cielo, bueno, a mí me parece que eso no es muy sano. Porque nosotros tenemos una fe encarnada, un Dios que se hizo hombre, quiso vivir nuestros mismos dolores y padecimientos, nuestros límites, que lloró a su amigo, que se conmovió con la viuda, con el enfermo, con los pobres. Nosotros no tenemos una espiritualidad que nos abstraemos de la realidad y entonces entramos en un trance para comunicarnos con un Dios. No, tenemos una espiritualidad muy encarnada. Eso no quita que tengamos momentos de oración, de meditación, de estar frente al Santísimo, pero no tenemos una espiritualidad desencarnada. Entonces, por eso digo, son importantes estos ritos, y obviamente si van acompañados de fe, si celebramos una Eucaristía por el enfermo, pero también es sano que expresemos, que hablemos, que nos despidamos. No sé si, bueno, más o menos...
Ya que mencionas el tema de la misa que se pide por los difuntos, bueno, es una manera de acompañar también a la persona que, bueno, en la misa se recuerda, especialmente generalmente se celebra o se pide celebrar misa al mes o al año en algún aniversario especial. ¿Es solo un recuerdo, Padre Francisco, o qué efecto produce en la vida de la persona y también en el ser querido que ya no está con nosotros?
Bueno, nosotros seguimos una muy antigua tradición que nos manda rezar por los difuntos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces nosotros rezamos por ellos y sin duda es sanador para nosotros porque nos da esperanza, y también creemos que las oraciones llegan al Señor y de alguna manera podemos ayudar a las almas, ¿no? Nosotros como cristianos creemos en la salvación de todo el hombre, o sea que en su cuerpo y en su alma, creemos en la resurrección de la carne, y nuestro cuerpo va a resucitar, y también queremos la salvación de todos los hombres. Y entonces, en las misas que rezamos por nuestros difuntos, también estamos rezando por todos los difuntos. Nosotros queremos que toda la humanidad se salve, que todos los hombres se salven. Y Dios también lo quiere. Bueno, nosotros ofrecemos nuestras oraciones para que ellos se salven. Y por eso también, cuando rezamos por un difunto, rezamos por todos. A veces, todavía yo quiero una misa solo para mi difunto. No sé, mientras más comunitaria sea una misa, mejor. Y mientras más sumemos, digamos, también sería injusto que, bueno, porque hay una persona que tiene mucha gente querida y le reza muchas misas, entonces esa se va a salvar más que aquel otro pobrecito que, claro, que murió quizás solo, que no tuvo descendencia, o que quedó en la calle y nadie se acordó de él, y entonces nadie va a rezar por él. Sería muy injusto que porque nadie le reza una misa no se salve.
Claro.
Entonces, por eso yo digo que es muy bueno rezar por los difuntos, y teniendo en cuenta que tenemos que rezar por todos los difuntos. Y por eso queremos la salvación de todos los hombres, y por eso creemos en la reconciliación. Y bueno, no tenemos que desearle el mal a nadie, y menos en la vida eterna.
Hermano Francisco, recién cuando dabas estas pautas de cómo acompañar...
Continúe un poquito con algunos como... ¿Qué otras cositas a veces
sí
hacemos o...? ¿Estás escuchando?
Sí, sí, se fue un poquito el sonido, pero perdón. Justamente justamente eso te iba a preguntar, para retomar estas pautas de cómo acompañar, porque decía recién hay que darle el espacio a que el otro exprese, a que el otro cuente cómo fue, y a veces al otro le hace bien, pero a mí no, es decir, no quiero que me cuente cómo fue, cómo falleció, entonces a veces... No, por supuesto no nos animamos o no le decimos eso, pero enseguida, bueno, está bien, ya pasó, ya te vas a olvidar, o generalmente mira para adelante, esto, y a veces utilizamos este tipo de expresiones y estamos cortando al otro la posibilidad de sanar el corazón, que es quien lo necesita realmente, digo, suele pasar esto, ¿no?
Claro, sí, justamente por eso el espíritu debe ser un espíritu de apertura y de acogida, e incluso permitirle todo sentimiento que surja, por más perturbadores que sean, ¿no? Incluso a veces abrirnos, hacer preguntas como abiertas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va yendo? O sea, abrir a que la persona se exprese, ¿no? No decirle qué tiene que hacer. A veces, bueno, vos lo que tenés que hacer es esto. Y a veces eso refuerza la sensación de incapacidad. A veces puede ser contraproducente. Si vos tenés que hacer eso, bueno, yo hago lo que puedo. Claro. Estoy con un dolor terrible y vos me decís, no, tenés que hacer... Por eso, escuchar mucho, escuchar el 80% y hablar poquito, el 20%, el 10%. Porque es verdad, a veces no nos tomamos el tiempo... Y es necesario tomarse un tiempo para escuchar las preocupaciones profundas que tiene esa persona. Por ejemplo, hacer ayudas concretas, o sea, no decirle, bueno, llamame si necesitas algo. Ofrecerle ayudas concretas, tomar la iniciativa de llamar a esa persona, acompañarla. Porque a veces, bueno, cualquier cosa que necesite, llamame. La persona está pasando un momento difícil, quizás no tiene fuerzas, no tiene ganas de llamar. Pero bueno, a veces un llamado que le hacemos a ella, le demostramos que tenemos preocupación. Alguien me compartía que había fallecido una persona, su persona querida, tuvo que viajar a otro lugar del país. Y claro, un grupo de amigas, de gente cercana, bueno, obviamente le mandaron el mensajito de WhatsApp porque estaban lejos. Y me dice, pero la verdad que extrañé mucho cuando llegué que no me llamaran, que no me preguntaran cómo estaba. Por eso digo, qué importante ese pequeño llamado, ese gesto de acercarse, ¿no? Sí, a un velorio, a un sepelio, a una misa. Pequeños gestos, ¿no? O como vos me decías, o no querer escuchar, o decir frases hechas, ¿no? Bueno, el tiempo todo lo va a sanar, tener paciencia. Y no siempre el tiempo todo lo sana, ¿no? Es un proceso y que mientras más activa ese proceso, mientras más activo sea, mejor. Pero a la persona decirle, bueno, el tiempo, deja que el tiempo va a pasar. No, van a venir momentos difíciles. Y esas frases por ahí no ayudan. Buscarle ayudas. Y por ahí no es tanto eso, sino como estar, como decía antes, llamarlo, acompañarlo. No usar esas frases hechas, ¿no? Bueno, los caminos del Señor son insondables, el Señor lo habrá llamado, hay otras personas por las que vivir, y quizás está lo otro, escuchar, establecer un contacto físico adecuado, ¿no? Un abrazo, hablábamos, tocando el hombro, abrazando, aguantar ese silencio a veces, que la persona quiere estar en silencio unos minutos y nos cuesta, ¿no? O ponerle nuestros tiempos, ¿no? Intentar que la persona se apure a superar el dolor y decirle, bueno, vos tenés que ocupar tu tiempo, tenés que regalar las cosas del difunto ya. No. El trabajo este requiere tiempo, paciencia, no tiene un plazo fijado. Entonces hay que ser paciente con la historia de esa persona, y bueno, fomentar todas estas cosas, que comparta el recuerdo, acompañándola de una manera humilde y sencilla, ¿no? Sobre todo en casos de, habíamos dicho, de un duelo normal. Quizás también ver que hay momentos que sí hay que pedir ayuda, ¿no? A un psicólogo, a un profesional, y hay como algunos síntomas que, si querés, los podemos
bien
los podemos ver.
Sí, podemos profundizar en eso. Yo quería, si me ayudas a profundizar un poquito más, hermano, sobre esto de las palabras que decimos cuando ha fallecido una persona cercana a nosotros, el ser querido de una persona cercana, ¿no? A lo mejor nosotros no teníamos tanto vínculo con la persona fallecida, pero sí un vínculo especial con nuestro amigo, quien se le murió, la esposa o así, ¿no? ¿Y cómo, hay alguna forma en, porque hay frases ya hechas, el pésame, ¿no? Dar el pésame, ya hay como expresiones que se utilizan. ¿Son buenas estas expresiones? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo se da un pésame?
¿Cómo se da un pésame? No creo que haya una fórmula y no está en las palabras, sino en que sean palabras sentidas. Por eso muchas veces los gestos hablan más que las palabras. Pero bueno, sí, vivimos una sociedad y hay una cultura de eso, bueno, vine a darte el pésame. Se puede decir, a mí personalmente es una palabra que no me cierra, porque no prefiero decir la verdad, lo siento mucho, no sé. Claro. Pero más que nada, más que la palabra en sí, que sea una palabra que salga del corazón, o sea, y la verdad siento pena, o te doy un abrazo, y bueno, si yo siento pena, por ahí se me tiene que escapar una lágrima también. Pero sobre todo que sea un gesto sincero, ¿no? E insisto, que sea más gesto que palabra, ¿no? Es muy sanador un abrazo, me parece a mí, que un gesto. Pero bueno, una palabra adecuada puede servir, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo la clave para mí es que salga del corazón. Si voy a decir algo, tiene que ser algo que realmente sienta. La verdad, qué pena, me da mucha pena, lo siento mucho, sí. Pero sí lo siento, ¿no?
Claro.
Y si no siento nada, por eso digo, por ahí no es necesario decir nada, sino por ahí abrazar. Pero bueno, es cierto también que son situaciones difíciles, claro, que a veces no sabemos cómo actuar, y a veces también metemos la pata o decimos algo que no queríamos decir, pero bueno, también con naturalidad.
Claro. Los oyentes están participando en mucho, te cuento, hermano Francisco. Respecto a lo que hablabas de los ritos, Carlos de Merlo San Luis dice, una pregunta, ¿qué pasa cuando el difunto siempre dijo que no quería velorio? Mi hermano y yo respetamos ese deseo, ¿estuvo bien? Dice Carlos.
Bueno, ese es un tema también. A ver, es bueno respetar los deseos, sobre todo los deseos de vida de la persona en cuanto a su vida. Lo que pasa es que los que quedamos, tenemos que pensar en los que quedan. Y muchas veces, con esto del deseo de que, bueno, yo no quiero que nadie me vea, ¿no? Y los que necesitan hacer ese proceso, como te digo, es sano que haya un velorio donde la gente se acerque, te abrace, te recuerde al difunto con cariño. Son momentos que ayudan. Entonces, eso es bueno, es muy personal. Yo no puedo decirle a nadie que no respete los deseos, pero yo insisto, hay que respetar los deseos, sobre todo de la persona que está en vida. Si la persona que está viva dice, mire, yo no quiero ir a una terapia intensiva, y bueno, respetémosle eso y no la llevemos de prepo a la terapia intensiva. Pero una vez que la persona murió, tenemos que empezar en los que quedan. Y no hay, hay casos de situaciones en que la persona ha pedido esto y bueno, y la familia, sobre todo por ahí personas muy cercanas que se quedaron sin vivir ese proceso. Y yo creo, y humildemente, y lo que dicen un poco los que conocen, todos estos mecanismos sirven. Son mecanismos milenarios que lamentablemente las sociedades, mientras más se modernizan, digamos, los van dejando de lado. Y pareciera que esto no es sano. No es sano, sobre todo para aquellas personas que tienen que transitar un duelo de los que hablamos, difíciles, complicados o patológicos, ¿no? Y muchas veces encontramos que hay duelos patológicos porque, bueno, porque pasaron estas cosas. Porque, bueno, quisimos dar una vuelta de página y, bueno, como si nada hubiera pasado. No, ¿cómo que nada pasó? Una persona que se murió, tenemos que asumir que se murió. Y en cierto modo ir haciendo ese proceso. Entonces, estas cosas que no ayudan al proceso, yo no las recomiendo. Y no creo que sea ir tanto contra la persona, y esto perturba a mucha gente. Justamente ahora me hacían consultas de esto. Bueno, pero me dijo, me pidió que no la lleve a un cementerio, que esto. Bueno, le digo, a ver, vos estás hoy, vos sos la que estás cargando con esto. ¿Qué es lo que vos crees que es mejor? Porque la que está viviendo esto sos vos. Justamente, nosotros tenemos fe y bueno, recemos por ella, ofrezcamos misas, lo que sea, pero hablando del duelo estamos hablando de los que quedamos.
Claro. Vamos a escuchar algunos más mensajes, de los mensajes muchos que van llegando. Adelante.
Buenos días, soy Susana de Concordia, estaba escuchando el programa del padre. Tengo que pedirles, por favor, que me den la dirección que él dijo, ayuda.org. No la anoté. Y en cuanto a la muerte, me tocó ir a verlo a mi abuelito y tenía 7 añitos, 6 añitos. Lo lloré muchísimo hasta el día de hoy. Rezo mucho por él, pero aunque no lo olvido, creo que fue lo más lindo que me pudo haber pasado. Yo me acuerdo de aquel momento y bueno, gracias a eso sigo rezando.
Bien, muchas gracias a quienes siguen participando. Te cuento, hermano, que hay más mensajes y testimonios. Sandra comparte por aquí, dice, a mi marido se le murió la mamá y a los 2 años la única hermana. Esto ya hace 13 años. Dice, y su hermano, el hermano de su marido, se enojó con todo, sobre todo con Dios, y no sale de esta situación. Es el compartir de Sandra.
Sí, bueno, como dije, es normal y bueno, cada persona tiene que hacer su propio proceso, pues, no podemos dar recetas ni decir que hagan con él, pero bueno, nosotros tenemos una fe, tratamos de compartirla, sobre todo desde el testimonio y bueno, invitando, no podemos obligar a nadie.
Claro, bien. Escuchamos más testimonios. Adelante.
Sí, quiero dar mi opinión respecto al duelo. Yo tengo a mi hijo fallecido, muy jovencito, y a mi esposo. Pero sufrí mucho, los recuerdo continuamente, estoy en estado casi depresivo, pero creo, pienso y estoy segurísima que está entre nosotros. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, creo que ellos están con Dios y están con nosotros, están acompañándonos. Eso es lo que yo pienso, que el muerto nunca se va de nuestro lado, porque Jesús nos amó con locura hasta la eternidad. Ellos son eternos y están entre nosotros. Gloria de viernes.
Gracias, Gloria. Por acá quería compartirte un mensaje, hermano, de Marita de Montecaseros, porque esta es clave de lo que venís diciendo del principio. El duelo es una experiencia y a cada uno lo vive como personalmente lo puede vivir, ¿no?
Exactamente.
Marita, bueno, dice que es muy difícil entender que las palabras sobran en un momento de dolor. Los abrazos bastan y sobran. Ella cuenta que hace un año murió su esposo, el amor de su vida. Dice, no había palabra que me conforme. No recuerdo nada de todo lo que me dijeron, o sea, no sirve, dice Marita. Digo que a veces es un proceso personal porque a otras personas, a lo mejor algunas palabras dichas en el
Tal cual,
momento
sí.
apropiado les vino bien. En
No,
ese
por...
momento ella las palabras, ahora no las recuerda, me imagino por el inmenso dolor que estaba viviendo y bueno, las registraba. Pero en otros casos a lo mejor sí. Creo que en esto de que preguntaba también Carlos, ¿está bien lo que hicimos? ¿Está mal? ¿O sirve o no sirve? Por ahí depende de la situación de cada uno, ¿no?
No, por supuesto, acá no hay una manera bien y mal de hacerlo, ¿no? Como dijo recién, uno hace lo que puede. Nosotros tratamos de dar pautas para ayudar, sobre todo para ayudar y para que cada uno haga su reflexión y si algo le sirve que lo aplique, ¿no? Pero no hay recetas, ¿no? No hay recetas y menos en este tipo de cosas. Y de hecho, bueno, me parece que algunos comentarios lo dicen todo, por eso tampoco
Claro.
intervengo porque me parecen perfectos cada uno y son cosas muy positivas, ¿no? Esta persona que hablaba de la fe, obvio que
Sí.
creemos que Cristo está resucitado, que está en medio de nosotros y creemos que las personas se encuentran con Dios y por eso también pedimos la intercesión de los santos, porque nada más ni nada menos que son personas que creemos que están con Dios y bueno, le pedimos que intercedan por nosotros. Y de la misma manera creemos que en el cielo no solo están los santos canonizados, sino que tenemos en esperanza que todos nos vamos a salvar. Pero entonces nuestras personas, nuestros seres queridos, también mucha gente les da fuerza invocar a ellos porque siente que están presentes, porque están en la presencia de Dios. Y si están en la presencia de Dios, tienen que estar también entre nosotros.
Es así. Hermano, habías dicho que estaría bueno también estar atentos a determinados signos de alarma, no sé si alarma o cuándo es bueno recurrir a una ayuda, es decir, cuando la compañía de la familia, la palabra, el gesto de los amigos no es suficiente, ha pasado el tiempo, o cuándo hay que pedir ayuda, digamos, de algún profesional.
Sí, hay algunos síntomas que yo voy a nombrar, pero que son síntomas que, a ver, que están en todo proceso de duelo, que pueden estar en cualquier proceso de duelo. El tema es que si continúan en el tiempo, y bueno, eso ya tiene que ser una alarma de que hay que pedir ayuda, ¿no es cierto? No sé, una persona está 3, 4 días sin comer, bueno, puede ser normal. En los primeros días, ante un duelo difícil, pero claro, si sigue 15 días, 20 días, un mes, casi sin comer, evidentemente esa persona necesita que la ayudemos, ¿no? Entonces, hay como unos pequeños síntomas que podemos ver, pero insisto, no es que vos, quiero con mucha delicadeza, que no es decir, uy, sí, yo tuve esto, o tal persona tiene esto, entonces automáticamente la tenemos que llevar a un profesional. No. Son algunos síntomas que si se reiteran o se mantienen en el tiempo, son alarmas para pedir ayuda a alguien, algún profesional, puede ser un psicólogo, o algún experto, un counselor o alguien experto en duelo, o alguien que... hay que pedir ayuda, ¿no es cierto? Un grupo, hay muchos grupos también. Hay un oyente, lo vuelvo a decir, el grupo Resurrección es pastoralduelo.org. Si no, ponen en Google Grupo Resurrección y sale. Bien. Pero la página de internet es www.pastoralduelo.org. Bueno, ahí también pueden encontrar ayuda, hay algunos algún material, y si no también contactos, porque la pastoral está en muchísimas parroquias de nuestro país, y esos son lugares a los que acudir, ¿no? Bueno, el tema de la culpa suele estar presente, pero si esos son sentimientos, intensos sentimientos de culpa, y por cosas provocados por cosas diferentes a los que hizo o dejó de hacer en el momento de la muerte de su ser querido. Por ejemplo, suele pasar que estamos cuidando a alguien y casi 24 horas y estamos muy cansados, entonces vino alguien y dice, por favor, anda a tomar un café, anda a pegarte un baño, y la persona fallece en ese momento. Bueno, eso suele generar una culpa y es normal. Pero claro, si después aparecen culpas de otras cosas y está cargado, y esto sobre todo se mantiene en el tiempo, esto es preocupante. O los pensamientos de suicidio, ¿no? Que van, hay gente que dice, bueno, tengo un deseo de estar muerto, me quisiera morir, a reunirme con mi ser querido, pero ya cuando hay pensamientos de suicidio, bueno, es otra cosa. Cuando hay una desesperación extrema, la sensación de que por mucho que la persona lo intente, nunca va a poder recuperar una vida que valga la pena vivir. También son cosas que en el momento están. Una depresión prolongada, ¿no? Puede haber una depresión, puede haber un decaimiento. Pero claro, si llevamos años con depresión, evidentemente necesitamos una ayuda. Síntomas físicos, hay un, dice, como la sensación de tener un cuchillo clavado en el pecho, o una persona que pierde mucho de peso, evidentemente, como decía antes, está descuidando su bienestar físico. Una ira descontrolada, bueno, la ira también es normal que haya bronca e ira, pero si eso se mantiene en el tiempo, que hace que sus amigos, seres queridos, se empiecen a distanciar, o que esa ira empiece a planear una venganza, bueno, ahí es otro de estos síntomas. Dificultades continuadas en el funcionamiento de la vida normal, que se ponen de manifiesto en su una incapacidad para, por ejemplo, conservar un trabajo o realizar las tareas domésticas necesarias que tiene la vida cotidiana, ¿no? Es una persona que se deja absolutamente. Vuelvo a lo mismo, si durante una semana, obviamente, en la casa no quiere ni hacer la cama, ni cocinar, es normal, pero cuando esto continúa en el tiempo, también lo mismo, el abuso de sustancias, de drogas, de alcohol. O sea, que una persona acceda al alcohol ante una situación de pérdida, bueno, es normal, pero si esto es un abuso ya, que se extiende en el tiempo, bueno, son todos síntomas de que hay que pedir una ayuda, ¿no es cierto?
Bien, tenemos algunos mensajes más, vamos a ir recibiendo. Queda poquito tiempo, pero vamos a tratar de ponerlos a lo que queda.
Yo, siendo una mujer grande, mi mamá falleció, y ella falleció en Entre Ríos, en Concordia, Entre Ríos, y yo estaba en Mendoza y no pude viajar, no pude ir a despedirla. Yo siempre la llamaba toda la semana por teléfono y hasta que yo no fui a Concordia me iba al teléfono para llamarla todas las semanas. Hasta que yo no fui y vi que casa ya no era casa sin ella, porque realmente había yuyo por todos lados, cosa que ella tenía todo impecable. Hasta ahí recién es como que me cayó la ficha de que ella ya no estaba acá. La verdad que entiendo a las personas que les es difícil si no ven el cuerpo.
Hola, Adri, hermano, y buenas tardes. A todos también los radioescuchas. Soy Mariana de Reconquista. Yo perdí a mi bebita de 2 años, hace ya unos cuantos años, pero lo que puedo compartir es que con respecto al duelo, es muy bueno escuchar a la persona para ver qué es lo que necesita, porque no todas las personas viven igual sus duelos. Además, difiere mucho si, qué sé yo, cómo es la persona, cómo está en ese momento, muchas cosas, entonces es muy relativo. Sí, es bueno escuchar para ánimo, tratar de lo mejor posible a la persona, obviamente. Y no tratar de no contradecirla, porque suena mal, obviamente. Bueno, también quiero aprovechar para pedir oración por mí, por mi sanación y por mi familia. Les dejo muchas bendiciones. Que tengan un lindo día. Chao.
Bendecidas tardes, padre. La Pascua de mi esposa fue, bueno, su enfermedad fue una cosa sorpresiva. Como falleció lejos de nuestra localidad, cuando fue trasladado el cuerpo, ya toda la gente estaba avisada, nos esperaron en una misa de cuerpo presente, y ahí pude tomar en cuenta cuánto valor esa gente que viene y está al lado de uno, aunque no le diga nada, y cómo ayuda en ese momento. Y bueno, y el duelo lo llevé despacio, con mucha oración y mucha fe, porque para eso es la oración. Nosotros podemos pedirle al Señor lo que querramos, pero si el Señor sabe lo que necesitamos, no hace falta pedirle, pero Él quiere que recemos, que oremos, porque en esa oración recibimos la paz. Y en paz las cosas se solucionan más fácil, hasta los duelos. Y lleva su tiempo. Como cualquier cosa de la naturaleza, lleva su tiempo. No hay que apurarlo con pastillas, nada. Dejarlo despacito, como una herida que cicatriza de abajo hacia arriba por segunda, sin suturar y sin antibióticos. Alberto de Iguazú. Amén. Se me cambiaron
los ojos. Gracias a todos los que están dejando mensajes, compartiendo experiencias, testimonios, son muy valiosos. Se nos va acabando el tiempo, al menos por hoy, hermano Francisco, pero bueno, podemos proponer, como hemos hecho en otras oportunidades, vamos a retomar el jueves y vamos a pasar, porque algunos de los mensajes que salieron ahora quedaron pendientes del jueves pasado, así que vamos a retomar, si te parece, hermano, con mensajes y algunas preguntas también que tienen que ver con dos duelos, que no tienen que ver con personas, si hay algunas inquietudes respecto de separaciones, también de vivencias de duelos en las separaciones. Así que, bueno, también es muy interesante la inquietud que trae un oyente y los testimonios que vamos a reservar, si te parece, para el próximo jueves.
Bien. Bueno, pareciera que no es un tema que guste, este del duelo, de la muerte, pero ya vamos 3 programas con el de hoy, ¿no?
Porque se habla poco, claro, como decías, bueno, se habla poco, y a veces es raro que que alguien lo hable de la forma que lo haces, con tanta claridad, con tanto respeto. Entonces nos animamos a participar y abrir el corazón como lo estamos haciendo, así que
sí, agradecemos mucho a los oyentes, que creo un poco ellos también nos están llevando a continuar con este tema. Y bueno, sí, quedan cosas, siempre algunas cositas pendientes, y si me permitís un minutito, me acordaba de algo, que también nuestros seres queridos son las personas que despedimos, son las personas importantes de nuestra vida, y a veces está bueno que reciban homenajes, porque, bueno, esto yo lo evidencié cuando falleció mi padre, que digo, bueno, vemos en las películas que se muere alguien importante, entonces hay discursos, y ¿por qué no nos animamos nosotros? Recién decíamos que no a las palabras, sí a los gestos y a los abrazos, pero ahora diría, ¿cuándo las palabras? ¿Por qué no nos animamos a compartir una palabra de despedida, de lo que fue para mí, una experiencia? Bueno, yo a veces cuando voy a los funerales invito, a veces la gente se anima y a veces no, pero cuando se animan suelen decirse cosas muy lindas y que le hacen muy bien al que queda. Quizás el principal doliente, digamos, no se anima porque está muy, o dice una frase y se quiebra, pero hay otros que quizás están como más fuertes y traen recuerdos muy lindos y muy agradecidos de esa persona, y bueno, eso yo creo que sana mucho el alma también. Pero bueno, como último mensajito.
Gracias, hermano Francisco, como siempre. Retomamos entonces el próximo jueves para quienes han dejado preguntas. Quédense tranquilos, estamos tomando nota, estamos reservando los audios también para pasarlos la semana que viene. Un abrazo enorme y muchas gracias, como siempre.
Un abrazo grande, Adriana, y a toda la audiencia, y muchas bendiciones.